Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universitat Politécnica de Valencia en el 102.5 de la FM. Soy José Vicente y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOBA, que ayuda a personas con enfermedad mental. Hoy hablamos sobre el conflicto en Afganistán. Intentaremos explicar un poco de dónde deriva y cuál es la situación actual. Sin más, doy paso a presentaros a mis compañeros de hoy. Rafa, ¿qué te parece el tema de hoy?
Bien, muy bien, José. Encantado de estar aquí para hablar de esto contigo y en la radio de la Universidad Politécnica, que tan amablemente nos recibe.
¿Y tú, Huelcajan, qué nos tienes preparado hoy en tu sección cibernética?
Pues la sección cibernética del NOI incluye un gran clásico que demuestra lo que es una bayoneta motosierra dentro de una carne binaria. ¡Ahí va Gears of War!
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Sin más, doy paso a Rafa.
Gracias. Buenos días, estimados radioyentes. Bueno, yo más que hablar del fenómeno talibán, quería hacer un poco de historia de Afganistán, porque creo que podría ser interesante para interpretar este fenómeno. Y sin más, comienzo. Bien, hoy abordamos un tema que cíclicamente ha sido, desde los años 70, noticia. Es un tema complejo que se puede abordar desde diferentes perspectivas: religioso, social, cultural y geopolítico. Sin ánimo de ser exhaustivo, dado que no disponemos de mucho tiempo y mis conocimientos no pasan de un simple aficionado a la historia, me gustaría compartir con vosotros algunos puntos. ¿Qué pasa en Afganistán? ¿Qué pasa en este país que lo hace diferente a otros? Pues básicamente que no es un país, quiero decir. No es un estado de nación tal como lo concebimos en Occidente desde el siglo XV. Un grupo más o menos cohesionado, con una dirección política y una burocracia más o menos definida. Afganistán no ha tenido nunca ninguno de estos conceptos. Se trata más bien de un aglomerado étnico, una sociedad tribal, donde cada valle, cada territorio más o menos extenso, es un microcosmos con unos intereses muy anclados en el concepto de clan. La orografía del terreno y la diversidad cultural a lo largo de su historia, con un pasado donde han coincidido desde el budismo, las antiguas religiones persas, hasta la llegada del Islam, una llegada por cierto tardía y tampoco uniforme, dado que han coexistido las dos ramas fundamentales de este credo, suníes y chiíes. Este último fundamentalmente seguido por la minoría de origen persa, que es mayoritaria al sur del país. Llegados a este punto, hay que hacer mención también a la situación geográfica del lugar, una auténtica frontera entre Oriente y Occidente, enclave fundamental en la conocida Ruta de la Seda, que durante mucho tiempo monopolizó el comercio entre Asia y Europa, hasta la llegada del Imperio Otomano, que hizo una ruptura brusca de esta ruta y dinamizó, dicho sea de paso, nuevas rutas comerciales que llevaron, por ejemplo, al descubrimiento de América. Por tanto, no es de extrañar que imperios poderosos hayan dejado su huella en el lugar. Citar, por ejemplo, a Alejandro Magno en su expansión hacia la India y, más recientemente, ya en el siglo XIX, el intento de sometimiento del lugar por el Imperio Británico. Con absoluto fracaso, por cierto. Aunque, para ser rigurosos, el interés británico en Afganistán era más bien geopolítico, estratégico, intentando crear, digámoslo así, una barricada que frenara la expansión de la Rusia zarista, la Rusia de los Romanov, y la consecuente amenaza a la joya de su corona, la India, que, recordémoslo también, incluía a Pakistán. Sin entrar en detalle en lo que fue en Afganistán durante buena parte del siglo XX, donde una serie de monarquías familiares que se imponían por la fuerza y de legitimidad dudosa, que gobernaron siempre en una situación de gran inestabilidad, por lo más destacado en su política común fue el acercamiento a la Unión Soviética. En 1971 la monarquía cae y una república de claro porte prosoviético se hace con el poder. Y sin más, he acabado.
Escuchemos a Amir Taleb y el tema de Real Sabi in Arikachil.
I'm
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Ahora seré yo quien hable sobre el tema que nos ocupa. Os contaré con mis palabras. Nos adentramos en Afganistán durante el gobierno talibán, que ha vuelto otra vez al poder, tras irse la coalición liderada por los Estados Unidos. Yo centraré mi reflexión sobre el trato que dicho gobierno da a las mujeres. Les obligan a taparse la cara con un burka, que es una pieza de tela que les cubre la cabeza entera y tan solo deja una rejilla por la que pueden ver. El motivo es para que no las vea ningún hombre que no sea su marido o sus hijos varones. No pueden salir solas de casa a la calle. Son azotadas públicamente como castigo por mostrar los tobillos, usar tacones altos, lavar la ropa en público, asomarse al balcón de sus casas o viajar en taxi sin tutor legal. También son castigadas por apariciones en públicas, ya sean revistas, libros, televisor, radio, incluso en baños públicos. Por supuesto, se les prohíbe estudiar, a excepción de su religión. Los derechos constitucionales de las mujeres son avasallados continuamente. Las mujeres que huyen de su casa por haber sido maltratadas son encarceladas. El extremismo violento de la religión islámica juega un gran papel en Afganistán. En la década de los años 70, la vida de las mujeres afganas se parecía a la que pudieran vivir las mujeres de países occidentales en la época. Llevaban faldas y vestidos cortos y se maquillaban. En 1964 se aportó la Constitución de Afganistán, que estuvo vigente hasta 1977. Es decir, a partir de este momento todos los ciudadanos tenían derecho a votar, incluidas las mujeres. Durante la invasión soviética ayudó considerablemente a la igualdad de género, explica a la BBC Mundo Marian Amán, periodista del servicio de prensa de la BBC. Para finalizar, quería decir que todas las imágenes vistas por televisión y todo lo escuchado sobre Afganistán me parece muy triste. Siento su futuro muy preocupante, sobre todo el de las mujeres y las niñas. Escuchemos a Siniestro Total, Ayatola.
Love.
Estás escuchando No está todo dicho en UPV Radio.
Ahora damos paso a nuestro compañero Marc Cibernauta. Ilústranos con tu saber. Welcome.
Pues yo, boina verde de la Mega Drive, introduzco una joya entre los gamers. Y es que sin ser cocinero, os hablaré de el arte de la cobertura y no de la de chocolate. Gears Software, lanzado por Epic Games como primer producto para la consola Xbox 360 y el servidor online Games for Windows Live, supuso la gran revolución del género gracias a su mecánica basada en coberturas. Es decir, en ir de muro en muro y disparar agachado, ya que el cuerpo gentil no duraba nada. Esto dio forma a toda una generación de productos que, cuando los probabas, siempre decías que eran juegos a los Gears of War. Había nacido con él una nueva forma de jugar que crearía escuela y estandarizaría el mercado de la acción. Comercializado el año 2006 en Estados Unidos, nos situaba dentro de Sera, un planeta quienes colonizamos entre una guerra civil humana tras descubrir en su corteza la emulsión, un combustible que sustituiría el petróleo de la Tierra. Sin embargo, los Locus, una raza de alienígenas semi-humanoide, no deseaban compartir esta sustancia por los terrestres, así que atacaron las zonas pobladas, ocasionando millares de muertes entre soldados y civiles. Es aquí donde aparecemos como el sargento Marcus Fenix, del ejército de los guías formados por los hombres más preparados y duros de Sera. Actualmente está cumpliendo condena, pero su amigo y compañero Dominic Santiago le saca del talego explicándole que el general Hoffman lo ha indultado para realizar una misión casi suicida que pondrá fin a la guerra. Reasignado al mando de un reducido grupo de hombres, Fenix deberá de hacer un último sacrificio llevándose a todo el Locus que se tope por delante, desde la superficie hasta la zona subterránea, fuente de la emulsión y lugar del cuartel general alienígena. Y no precisamente cumpliendo órdenes de los altos mandos, que lo enchironaron por desertar para salvar a su padre, sino por la supervivencia de la raza humana. Este videojuego en tercera persona innovó lo que no está escrito dentro de la acción y aventura, convirtiéndose a su vez en lo más jugado en red de los últimos años. Decir también que su extrema violencia obligó a los desarrolladores a rebajar el nivel de sangre, y no por cuestiones de edad, sino porque este perturbador detalle hacía imposible ver lo que ocurría en pantalla. Su peculiar estilo de juego, unido al carisma de sus personajes, son aciertos que propiciaron varias entregas hasta hoy, siendo muy queridas entre los gamers. Aún a su gore a pozales, probadlo si lo encontráis para PC, la versión más completa, pero eso sí, con parche offline para la Games for Windows Live, ya que hace años que está rota, broken, o si no, en Xbox 360. Pues repito de nuevo que no tiene ningún desperdicio.
Os dejamos con el tema Legacy de Battlefield 5. We'll be right back.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer mantener estas reflexiones con todos vosotros y haber compartido este rato con Rafa.
Bueno, José, pues nada, agradecer de nuevo a la Universidad Politécnica que tan amablemente nos recibe y nos escuchamos en otro momento.
Gracias, Rafa. Welcome.
Yo digo, hacer el amor y no la guerra, troncos.
Wow.
Y si os encendéis demasiado, tomad una receta del gamer. Saludos, Cibernoise.
Y yo me despido sin antes citarles para el próximo programa, los martes a las 14:30 y los sábados a las 12. Y ya sabes, si te aburres, ponte la 102.5 de la FM y escucharás la UPV Radio, la emisora de la Universitat Politécnica de València. Recibido un gran abrazo por nuestra parte.